ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Desde antes de formarte aún, en mi mente te tenía ya. Tenía asignado para ti un llamado, y ahora a ti te toca actuar, dar paso.
En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado. Como un día en el paraíso terrenal presentaste a Eva y a Adán para que el hombre no estuviera solo. Te doy gracias por este don que me llena de una alegría profunda. Me hace semejante a ti, que eres el amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado. Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón. Enséñame que el amor es un don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo, que el amor es puro y no puede quedar en ninguna bajeza, que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí, por quien ha puesto en mí toda la confianza para su futuro, por quien camina a mi lado, haznos dignos el uno del otro, que seamos ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros cuerpos y los conduzcan en el amor. Amén.
Cordial saludo, queridos oyentes de la Radio María. Estamos hoy con ustedes Lucero Zuluaga, Héctor Marín y este servidor, Alexander Vergara, en su programa Ven y Sígueme. Y para contexto de lo que hemos venido tratando desde un anterior programa, para que nos pongamos en sintonía, pues refiere al matrimonio, al noviazgo, a lo que lleva a esta relación hermosa que Dios quiso que se diera entre hombre y mujer, entre este par de criaturas del Señor. Y cómo este sentimiento a veces es más voluntad, o el amor es más voluntad que un simple sentimiento. Es más ganas de trabajar, es más ganas de hacer las cosas que cualquier otro deseo. Traíamos nosotros, recordando un poquito, y antes de hacer entrega la palabra a Lucero, teníamos como ejemplo a los padres de nuestro querido papa ya fallecido, el Papa Benedicto XVI, y cómo esa relación, que en principio simplemente era como de busco una persona dispuesta a trabajar conmigo, dispuesta a compartir su vida, tal vez que el enamoramiento se fuera dando de camino, pues cómo se dieron tres hijos, dos sacerdotes, ya sabemos, y nuestro querido Papa Benedicto. Entonces, de la importancia de la voluntad por encima de todo. Pero para tratar este tema, Lucero ha hecho un ejercicio juiciosísimo y vamos a revisarlo, que es por qué todo el mundo se quiere enamorar. Entonces, Lucero, le dejo con la palabra.
Bueno, Alexander y Héctor, espero que estén bien, juiciosos, y podamos hacer un programa bien agradable para los oyentes. Resulta que la pregunta está, ¿por qué todo el mundo se quiere enamorar? Porque todos tenemos el amor dentro. El amor es Dios en cada corazón. El amor es Dios, porque Dios es todo amor y Dios nos creó por amor y nos hizo seres para amar. Entonces hay un ejemplo muy lindo de unos padres que tienen un bebé que a lo mejor nada bonito será, ¿no? O tiene la nariz feíta o las orejitas grandes. Bueno, no es un niño bonito, pero ¿qué hacen los amigos de esos padres que tuvieron el bebé? Van y le dicen, uy, qué lindo es ese bebé, cómo es hermoso, se parecía a la mamá, se parecía al papá, y piropo va y piropo bien. De pronto los padres dicen, sí, puede que el niño no piensan ellos, puede que el niño no sea tan lindo, pero es mi niño y uno quiere a los hijos como son, ¿sí? Además, si son a imagen y semejanza de uno, pues tienen que quererlos más todavía, con defectos y virtudes, feo o bonito. Entonces, ahí es donde empieza a darte esto del amor, ¿no? El niño aprenderá de ahí en adelante, depende del amor con que es tratado, aprenderá que es amable, digno de ser amado, y a fuerza de recibir miradas de cariño y palabras de amor, sonrisa repetida día tras día, en esa experiencia primera realizada antes de tener conciencia, es donde aprende su valor. Entonces el niño puede entonces cuestionarse, soy único, irrepetible, soy gracioso, soy guapo. Porque yo diría que esa es la base de los sentimientos de los hijos cuando nacen, cuando uno tiene los hijos, bonitos o feos, uno los ama tal cual como son y les manifiesta ese cariño. Eso es lo normal, ¿no? Yo estoy hablando de lo normal, del padre y la madre que quieren a sus hijos tal como son, feos o bonitos, y les inculcan a ellos mucho amor, porque hay muchos padres que son muy cariñosos con los hijos y ven en su niño la muñequita y en su niño el tesoro, el niño más hermoso. Lo digo por experiencia, cuando nacieron mis hijos, para mí eran los más lindos del mundo, así no lo fueran. Eran los niños más hermosos del mundo. Entonces, en ese decirle a los niños, porque ellos son captores, receptores, ¿no? De ese afecto que los padres derraman en ellos, ¿no? Ese cariño profundo del papá, ese amamantarlo como mamá, ese acariciarlo, ese tenerlo limpio, bonito, todo el día, saludable. Ese es el amor que la mamá le transmite al bebé, ¿no? Y eso viene ese amor desde el vientre, porque desde el vientre uno empieza a sentir si lo aman o no. Dicho por muchos científicos, desde que el niño está ya captando, él ya siente el cariño, el afecto de la mamá, hasta del papá, cuando el papá le habla, cuando el papá soba la barriguita de la mamá. Todo eso son afectos que no se deben acabar jamás. Y que un buen padre y una buena madre tienen que prepararse para eso, para transmitir ese afecto a los niños, porque ellos son receptores del amor que todos tenemos. De la misma manera que hay quien no asimila bien el hierro, por ejemplo, o las vitaminas, no las asimila, hay seres humanos que no asimilan el cariño que le dan y por tanto anda anémico en lo que a conciencia de amabilidad se refiere. Mire, hay niños que uno se deshace en amor por ellos, o hay lo contrario, que hay niños que es poquito el afecto que reciben y más sin embargo se botan en cariño para los demás.
Lucero, te cuento pues que estudiando mucho como este tema tan maravilloso y no solamente se refleja en el, digamos que en el amor de la pareja, porque digamos, los frutos de un matrimonio como tal vienen a ser los hijos. Claro, o sea que pues ahora no son muchos los que quieran tener hijos, pero el amor es importante, en una relación, el amor nos motiva a trabajar por la relación, nos ayuda a convivir y nos vuelve tolerantes. Ahí está, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer nosotros, si nos hemos planteado alguna vez, porque casi todo el mundo suspira por vivir esa experiencia tan especial, la del enamoramiento. Yo creo que ese enamoramiento al cual queremos llegar absolutamente todos, es una semilla sembrada por nuestro Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, extra programa, hablábamos Y Lucero y Alexander decían, no es que nos quieren quitar un poco ese sentimiento que está, porque la naturaleza ahora del ser humano es volverse fríos, ¿no? Entonces, pero viene como ese arraigo que nuestro Señor nos ha puesto en el corazón. Y pues quien se enamora de verdad es muy imposible que empiece a frenar como ese sentimiento. Es impresionante, sí, pues trataremos nosotros a lo largo del programa de explicarlo. Siempre, no solamente se habla pues del amigo, del amor como pareja, y quiero referirme un poco, si me salgo un poquitico, es también el amor que se encuentra entre amigos, entre amigas, sí, amor verdadero. Ese amor y ese punto en que yo le puedo ofrecer a mí de padre a hijo, ¿sí? De amigo a amiga, a amiga, digamos que a los compañeros que nosotros tenemos en la parroquia actualmente, en la parroquia donde nosotros estamos, digamos que la relación que hay entre todos, yo hago parte de los músicos de la parroquia como Alexander también, ¿no? Y a veces tenemos unas conversaciones maravillosas y se nota ese amor tan grande que hay entre compañeros, entre amigos, en la iglesia, ¿sí? Entonces, pienso que ese amor sembrado por nuestro Señor Jesucristo es el verdadero amor que nosotros estamos llevando a las parejas. Sí, en este caso a mi esposa, en este caso pues yo, como dijo Lucero ahorita, ella decía cuando nacieron mis hijos, yo decía, son los más hermosos pues de la vida y así es, o sea, uno ve en sus hijos el tesoro más grande, yo estoy muy enamorado de dos mujeres actualmente, de mi esposa. Y de mi hija. Entonces, es imposible cortar, es imposible no tener ese sentimiento maravilloso que Dios nos ha dado a través de bien sea del matrimonio o a través de los padres. Alexander, pues, Alexander está ya como en camino al matrimonio. Pienso que nos dirá cómo podría, no sé, compartirle a estos muchachos que estén escuchando el programa, cómo podría uno llegar a ese punto final donde ya paso del noviazgo al matrimonio.
Gracias, Héctor. Y en efecto, bueno, pues más bien haciendo un símil de este tema del amor que a veces también se comparte con los amigos, que se tiene con las amistades, que a veces uno tiende a ser celoso, incluso en situaciones de amistad, pues vale la pena traer a colación un ejemplo de cómo ha ocurrido, cómo ocurre con los jóvenes hoy día y como también nos ocurrió a nosotros. Y refiere, digamos, a un par de amigas que se la pasaban juntas, para arriba y para abajo, como decimos nosotros, prácticamente con una relación de compartirse todo, estas niñas, ¿no? Y resulta que una de ellas encuentra a un joven que le llama la atención, empiezan a tener un noviazgo y esto y lo otro, y siente la segunda amiga, luego incluso de conocerlo, que empieza a ser desplazada, que cómo es posible que fulanita, quien yo le he entregado parte de mi vida, quien le he entregado secretos, que se ha vuelto mi refugio y yo el de ella, pues me esté cambiando por un pobre muchacho ahí que no inspira mucho, ¿sí? Sin embargo, a veces se da que estos amores nuevos, digamos, entre la primera jovencita y su novio, pues llegan a consolidarse y a darse una verdadera entrega, a ver un verdadero amor allí entre ellos. Entonces, esta segunda amiga, pasado el tiempo, la que se sentía como desplazada y como con ciertos celos, pasado el tiempo se da cuenta quién realmente, por decirlo de alguna manera, era el ciego en este amor o en ese cariño que se sentían, ¿sí? Y se da cuenta que quien estaba equivocada era ella porque realmente quien había encontrado una persona adecuada que se había entregado por su amiga, pues había sido su amiga, y no ella, que de alguna manera estaba siendo más bien egoísta, porque no en una relación normal de amistad, pues a veces esto ocurre y a veces nos volvemos egoístas. A veces queremos es todo para nosotros, lo mejor de los demás, pero solamente para nosotros, para nuestro propio disfrute, incluso así sea de una amistad. Entonces, digamos que ese es un tema también a tener en cuenta dentro de lo que es el amor. El amor también dentro de la amistad implica ceder, reconocer que el otro debe encontrarse con su media naranja, como lo decimos en el popular, y que si realmente yo amo a esa otra persona dentro de esa amistad, pues este otro amigo, esta otra amiga merece un espacio. Y es más, eventualmente puede en esa relación conseguirse un amor todavía más grande porque puede incluso haber cabida para uno en esa nueva familia, en esa nueva persona que se encuentra allí. Así como continuando con ese breve ejemplo, les cuento lo siguiente. Esto ya es una anécdota personal. Donde trabajo, desde hace un buen tiempo, había una personita que era una secretaria, un poquito jovencita, muy bonita, pero un poquito, diríamos nosotros, como rancia, como un poquito parca, a veces un poquito odiosa, contestaba a veces fuerte, a veces tendiendo a contestar un poquito feo. Y en algún momento, compañeros míos y yo fuimos y dimos quejas de esta jovencita. Le llamaron la atención, no nos caíamos bien, nos veíamos por la calle, nos caíamos mal. Curiosamente, esta novia que con quien yo espero, que mencionaba Héctor, con quien yo espero estar en santo matrimonio, era amiga de ella. Y alguna vez nos encontramos y nos miramos terrible con la amiga, nos miramos horrible. Y mi novia dijo, pero ¿qué pasó aquí? El asunto es que, pasado el tiempo, mi novia le dijo a esta personita, oye, eventualmente tú no puedes, no sientes simpatía por mi novio porque han tenido unas diferencias, él las justifica, tú no, o esto y lo otro, pero si tú confías en mí como amiga, sabrás que yo no estoy haciendo una mala elección. Lo mismo me dijo mi novia a mí. Me dijo, oye, yo desde antes de conocerte tenía amistad con esta persona. Sí, puede ser que ha cometido estos errores en la oficina, ha tenido estos fallos, pero si confías en mí, sabrás que estoy haciendo una buena elección como amiga. Pasó el tiempo y yo, bueno, respeté eso. Esta joven también respetó y hoy día, de verdad, lo digo, no es una anécdota de terceros, es personal, es una de las mejores amigas que yo también tengo, que me gané a raíz de haber entendido lo que representaba para mi novia, esa jovencita, y ella también encontró en mí un amigo, incluso su esposo, con su esposo tenemos una buena relación de amistad, porque ya nos conocimos, nos dimos el lugar de conocernos, de reconocer que habían errores, que no somos perfectos, que ella cometió errores, que yo fui un poco brusco al dar quejas de ella, lo que fuera, y fíjense que el asunto cambia. Y ahí vuelvo otra vez a retomar ese ejemplo anterior. O sea, en ese ejercicio hubo un amor de amigas que permitió que un amor se ampliara un poco más grande y que escalara a una amistad mucho más bonita. Que en este caso, para el ejemplo personal que les mencionaba, incluso llegó a permear no solo a la amiga, sino al esposo de ella, y eso me incluye dentro de ese grupo donde hemos compartido momentos bien especiales y bien bonitos. Pero bueno, Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y cuando retomemos seguimos con este ejercicio, queridos oyentes.
Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Prueba de su amor.
Bueno, queridos oyentes, ya retomando el tema, y dice, por ejemplo, el enamoramiento cuando es una experiencia profunda. No lo confundamos con el encaprichamiento o juego de seducción y conquista, porque son dos cosas muy diferentes. Es luz, es don que permite descubrir al otro como alguien único e irrepetible. Yo no sé si a ustedes, queridos oyentes, les ha pasado, o como le pasó a uno, digamos experiencias propias, porque decir la experiencia del otro es muy difícil. Entonces, cuando yo conocí a un muchacho que me gustaba, yo lo veía, y lo veía hermoso, con unos ojos hermosos, con un mentón divino, y yo lo primero que le miraba a un novio era que tuviera los zapatos bien embetunados y sus dientes bien cepillados, aquí para decir, para desnudar mi alma, ¿no? Porque yo decía, el aseo es la parte principal del hombre, más que la belleza física en sí de sus facciones y eso, era como que me reflejaba la limpieza del cuerpo, también refleja la limpieza del alma. Entonces yo empezaba, y entonces mamá decía, pero a ver, mija, ¿de qué se enamoró de ese muchacho no es buen modo? No, mamá, pero es una luz, es muy lindo, me trata muy bonito, es una persona muy especial, ¿no? Entonces, por eso dice que es luz, es don que permite descubrir al otro como único e irrepetible. Eso es lo que nos hace enamorar del otro. Uno juzga a los amigos porque, ay, usted con esa muchacha aquí anda tan fea, ¿no? Resulta que la muchacha fea por fuera es hermosa por dentro. Tiene mil cualidades, tiene mil cosas. Entonces, en eso la persona nunca se debe involucrar a decir cosas que no son porque no conoce al otro. Ahora pregúntele a un enamorado, ¿por qué ama tanto a esa persona? Y seguro que dará razones, porque el amor es inteligente y muy capaz de poner nombre a sus razones. Ahora bien, siempre se podrá argumentar que no es suficiente, por más cualidades físicas, psicológicas o espirituales que nos dé, siempre podemos contrarrestar presentándole otras personas con esas mismas cualidades en mayor cantidad. Una persona enamorada es capaz de dar razones porque no ha perdido la cabeza. Cuando yo digo, mire, yo me enamoré de este señor, es pobre, no es buen mozo, pero tiene unas infinitas cualidades y doy razones de él. Digo, es una persona amable, culta, que respeta, que yo siento que me ama de corazón. Cuando yo empiezo a dar esas razones, es porque de verdad mi cabeza es capaz de decirlo con razonamiento de que esa persona me sirve a mí para complementar mi vida, para vivir la vida conmigo el resto de la vida de él y la mía, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del enamoramiento. Lo que no es capaz de explicar es la razón. Esa es determinante, que hace que todas las demás sumen un montante que va más allá de lo que se puede explicar con palabras. Yo no puedo decir qué fue lo que me atrajo de esa persona, si fue una simple mirada, si fue un piropo lindo que me llegó al corazón, o que en ese momento yo estaba en una soledad terrible y él llegó con las palabras apropiadas a mi corazón. Y de eso prendé para enamorarme de él. Mire, Dios se vale de todo para los enamorados. Y yo digo que cada uno le toca el que mi Dios le tiene para darle en su futuro. Porque uno en la vida, digamos, ha tenido varios pretendientes. Este sí, este no duró, este me falló en esto, este me falló. Entonces, si es una persona que tenga razón, puede identificar que esa persona sí le va a servir para su futuro o no le va a servir. Porque va a haber en él mentira, engaño, una persona que aparenta una cosa y es otra. Y uno de mujer, como mujer hablo, ¿no? Uno de mujer es capaz de esculcar ese corazón y esa alma, ¿no? Y ver en ellos, digo, mujeres, como fui yo. Yo esculcaba el alma de mis enamorados para ver qué bonito había ahí y qué me podía servir a mí para crecer. Ese es el ejemplo mío. Yo conozco muchas que no, que cierran los ojos y así les digan, ese muchacho es malo, ese muchacho la va a maltratar, ese muchacho no le va a servir. Cierran los ojos y no ven. Más allá de la razón, no ven. Entonces yo doy ese ejemplo muy mío de que hay personas que somos más equilibradas en eso, ¿no? Que podemos ahondar en el alma de esa persona y ver si realmente me va a servir o no me va a servir. Va a tener fallas como los tenemos todos, porque no hay ninguno perfecto, ¿no? Va a tener fallas, pero hay cosas mejores que me pueden servir para mi crecimiento. Yo no sé, Héctor, ¿qué podrá decirme de eso? Que es bien importante, ¿no?
Bueno, pues en ese orden de ideas, para todos los oyentes, una persona enamorada, pues al mirar asomado ve a alguien tan hermoso, tan único e irrepetible que de pronto pues se le dibuja en el rostro y en la mirada y hasta aparece inscrito en la frente. Y ella le dice a su amado, eres lo mejor que me ha pasado. Sí, puede sonar pues como frases de cajón, pero sé que un enamorado las dice pues de corazón, gracias por existir y aparecer en mi vida, por favor no desaparezcas, sé real, me has cambiado la vida, maravilloso. Diría este enamorado, yo no sabía que veía mi vida como en blanco y negro hasta conocerte, y ahora veo la vida de muchos colores. Digamos que viene a ser todo esto, una perturbación momentánea de la capacidad de percepción un trastorno transitorio, irreversible, una ceguera para la que, gracias a Dios, hay cura. A una alucinación, fantasía e idealización. Podríamos como mirar eso en un enamorado. Me acuerdo tanto, hay un ejemplo, este padre Ángel Espinosa Los Monteros hablaba de esas experiencias de enamorados y un día un chico pues lleva, una chica lleva a su novio a la casa y apenas lo vio el papá y la mamá, dijo, no, qué muchacho tan feo, ¿sí? Así como este lo decía con el gozo este padre Ángel Espinosa, qué muchacho tan feo, decía, era tan feo que uno buscaba en el diccionario feo y aparecía la foto de este muchacho, así. Entonces, él pone ese ejemplo tan, tan maravilloso, pero lo que pasa es que el mundo nos ha puesto a nosotros unos estereotipos de la belleza física, más la belleza espiritual, y lo que tenga la persona por dentro, pues ya poco vale o poco importa, ¿sí? Hago alusión de pronto a este caso que pasó con esta chica ahorita, este muchacho o este señor de los Estados Unidos se enamoró de esta muchacha que pues anda muy en boca ahora la noticia, y la mató porque esta muchacha físicamente es muy atractiva a los ojos de cualquier hombre, y entonces yo y obviamente por su belleza física, pues esta chica, según dice, que tenía pues como otro novio. Entonces este señor de los Estados Unidos, pues dijo, no, si no es para mí, no es para nadie. Y efectivamente, pues no fue para nadie, porque pues terminó cometiendo este asesinato. Entonces, volviendo al tema, y le digo a los oyentes, ¿sí? Digamos que esta experiencia de enamoramiento, pues no necesariamente tiende a ser por el físico de una persona, ¿no? Porque también hay que verle, digamos que esa luz, esa inteligencia, o yo pienso, para todos los oyentes de la Radio María, esa espiritualidad que cada uno podemos tener dentro de nuestros corazones, ¿sí? Para mí, de hecho, gloria a Dios, yo pude conocer a mi esposa en la iglesia. Eso es una luz, es un verdadero regalo que de pronto pocas personas, bueno, lo han tenido, pero yo tuve ese gozo. No sé si Alexander, creo que también se conoció con su novia en la iglesia. Entonces, digamos que ese punto es muy importante para los noviazgos, para los que se están planteando en realidad si esta muchacha que tengo en este momento, o si este chico es el con el que yo voy a vivir toda mi vida. Y no sé si se los dije en programas pasados, en un curso que había, cursos prematrimoniales, había un muchacho que llegaba y decía, yo no vengo a ustedes aquí pues a terminarlos de enamorar, sino a dañarles su matrimonio. O sea, les hablaba con la realidad de lo que era realmente un matrimonio. Entonces es mejor que se acabe algo en un noviazgo que no después de casarse, ya en 6 meses se quieran separar, porque como ahora todo es desechable, entonces pues así es. Alexander.
Héctor, sí, es que citaste algo bien, bien bonito, y es precisamente eso, ¿no? Que esa experiencia de estar enamorados, pues cuando es real, cuando es verdadera, pues resulta ser una luz, resulta ser también guía para reconocer en lo concreto la verdad más íntima que cada persona realmente encierra. Y entonces la persona podría decir, me he enamorado de ti porque puedo intuir eso que te hace ser único e irrepetible. Por eso es que, de alguna manera, pues no asusta en esos casos conocer a alguien más alto, más guapo, más bueno, incluso con mejores cualidades físicas o incluso intelectuales o las que fuesen, porque no, ya eso no es un problema. Porque simplemente la persona puede decir que se ha fijado en esta persona a través de unas cualidades que le llamaron la atención, pero lo que lo ha dejado realmente prendado, adherido, es descubrir aquello que lo hace ser quien es y que no se va a encontrar evidentemente en ninguna otra persona. Y ahí es donde volvíamos como a esa idea de la media naranja, es decir, encuentra cualidades únicas, es decir, logra decodificar, por decirlo de alguna manera, eso que es bonito, que Dios le permitió como atributos, no necesariamente físicos, sino incluso morales, psicológicos, intelectuales, emocionales, que Dios le permitió a esa persona, pero le permite decodificarlos, cosa que otras personas no logran decodificarlos absolutamente todos, y simplemente a manera de ejemplo. Por eso es cuando la gente dice, no, te hicieron y el molde lo botaron o el molde tuyo lo rompieron, dice la gente en el argot popular, ¿no? Entonces, de esta manera, partiendo, digamos, de esa idea, es donde de alguna manera nos damos respuesta a esa pregunta que nos formulamos al inicio del programa. Y podemos entender por qué todo el mundo, de alguna manera, quiere enamorarse. La conciencia de valor que tenemos nos llega a través de relaciones de amor en las que vamos descubriendo quiénes somos, aunque lo intuyamos. Todos luchamos y bregamos con diferentes dudas, complejos, temores acerca de si somos dignos de ser queridos o no. El que alguien vea y confirme nuestra amabilidad, sobre todo si es aquel por quien se siente lo mismo, es una fuente de certeza y de valor incalculable. Entonces, imagínense cómo es esto. Y hay algo muy importante que también vale la pena que tengamos nosotros aquí en cuenta, y es que nadie se da el amor a sí mismo. Es decir, nosotros nos podemos querer mucho y eso es importante. Es decir, recordemos que uno de los mandamientos es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, hay un amor por nosotros también, pero no podemos darnos aquello que nos falta. Por eso existe esa complementariedad con otras personas, con la persona del sexo opuesto. Y es curioso que estemos necesitados de un amor tan fuerte, tan rotundo, tan absoluto, que necesitamos esa exclusividad para afianzar la certeza de nuestra amabilidad. Es que Dios nos ha hecho así, nos ama así y estamos hechos para Él. Y entonces alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver Dios con el enamoramiento y el amor? Y pues alguien podría ponerlo en términos de Cupido, ¿sí? Que digamos que pudiera considerar por qué en el amor las cosas comienzan con la atracción, y no solamente física, sino también psicológica, propia de quien se siente enamorado. Y siguiendo pues con ese ejemplo, digamos, como lo llama la gente de Cupido, que elige su presa, por supuesto, esto es un simbolismo simplemente que planteamos aquí, que elige él a quién va a apuntarle y le dispara, hace blanco. Y entonces la persona se sabe al principio sujeto, un sujeto pasivo, es decir, en ese momento es un sujeto pasivo. ¿Qué significa esto? Significa que recibes un impacto que te viene de afuera, es decir, no lo elegimos nosotros, es algo externo que vino de fuera. Y es ese flechazo que decimos nosotros. Es decir, a alguien nos llama la atención, nos cautiva, nos encanta. Y claro, eso es una cuestión externa. Y nos gusta mucho. ¿Y cómo es por dentro y cómo es por fuera? Nos podemos preguntar. Pero, y empieza ese enamoramiento ahí de cómo es esta persona. Obviamente, a los hombres nos pasa, el tema es externo, más la sonrisa, los ojos, el pelo de la mujer, su figura. Pero si además encontramos que es carismática, que es dulce, que tiene buenos sentimientos, que es una persona que busca de Dios, que tiene un grado de espiritualidad consistente, digamos, coherente con lo que nosotros buscamos, y estamos hablando desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues esos son elementos adicionales que lo van enamorando a uno. Simplemente para cerrar este breve paréntesis, yo creo que a todos nos sucedió, nos ha sucedido, hombres y mujeres, que a veces encontramos, cuando estuvimos en esa etapa de jóvenes, de encontrar con alguien que nos llamaba la atención y empezamos a conocerla porque nos llamaba la atención tal vez físicamente, o como decía Lucero, le gustaban los zapatos, los dientes bonitos, bien relucientes, bien peinadito, bien puesto en su sitio. Así no era tan pintoso, pero era, tenía lo suyo, como decimos nosotros en el argot popular. Pero si de pronto uno encontraba que, aunque nos llamara la atención físicamente, era interesante, pero tenía otra serie de elementos que no eran como muy, no iban como muy en sintonía con nuestra fe, con nuestros principios, con lo que buscamos, esa belleza empezaba a no ser importante. Y se los digo, hoy he estado con muchos ejemplos, queridos oyentes, se los digo porque me sucedió. Recuerdo haber tenido en mi juventud una conquista, una niña muy bonita. Era una niña muy bonita físicamente. Recuerdo que mis compañeros de estudio me molestaban porque me decían: "Oiga, suertudo, ¿qué fue lo que se aplicó? ¿Con qué tipo de hierba se bañó para que esta personita le prestara atención?". Era muy bonita, pero lastimosamente esa belleza se quedó ahí porque no había una consistencia en temas morales y espirituales, que realmente son elementos, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, que lo enganchan a uno, ¿sí? Y que no importa que la personita que uno consiga tal vez pudiese no ser muy agraciada o lo que fuera, pero si tiene esos otros elementos, eso es lo que lo hace ese tesoro invaluable, es decir, ese cofre lleno de tesoros impresionantes con los que a veces uno se encanta y no se esperaba, y que resultan siendo un plus y un regalo de Dios para uno. Pero bueno, ya para los últimos minutos que restan, quiero cederle la palabra a Lucero, que tiene también unos elementos bien importantes para que citemos al término de este programa.
Gracias, Alex. Mira, el enamoramiento es la parte involuntaria del amor y no se puede programar. Eso es algo que hay que aclarar. Uno nunca se prepara para enamorarse. Uno el día menos pensado le llegó y le tocó. Y no se pregunte por qué. Fue a un cine, fue a unas once y ahí estaba su personaje. Porque yo pienso que Dios le tiene a uno ya. Su ser buscado y ahí para que uno escoja, para que uno elija, ¿cierto? Pero entre tantos que uno vio tan lindos con alguien se quedó, ¿cierto? Con tantos que uno se quedó. Sin embargo, no puedes explicar de la misma manera por qué te enamoraste de otra persona o por qué esa persona te correspondió de la misma manera. Sabes que es una luz, una mirada, una capacidad de ver algo que hizo que esa persona se situara en el corazón y en esa zona indivisible. Mire, cuando uno sabe que esa persona ocupa su corazón, no va a haber nadie que se la saque de ahí, por más razones que le den a uno los padres, los hermanos, los amigos, cuando esa persona entró porque simplemente porque yo me sentía amada y recibí esa parte que tanto estaba esperando. Porque uno siempre ansía que se le ame, uno siempre ansía que se le respete, que se le valore. Y le llega el momento crucial, le encuentra ese personaje que llena ese corazón totalmente, totalmente, de esa persona se prende uno y sabe que ahí tiene que quedar, a no ser que sucedan cosas ya de Dios, ¿no? Que ya serían cosas de Dios. Que ya me muestra el Señor que esa persona tiene ciertas falencias, ciertas debilidades que no me convienen y entrar en razón y reconocer que esa persona no me va a hacer feliz. Pero el enamoramiento es una cosa que usted no lo puede preparar, que usted no lo puede ni siquiera sospechar, porque está en un instante de su vida que llega. Lo importante de ahí es saber valorar si esa persona que llega te va a valorar por lo que eres, te va a querer, se puede decir que toda la vida, porque por eso uno se casa con una persona, para compartir con ella toda la vida, si esa persona te va a valorar, a respetar y está dispuesta a aceptarte como eres, como la persona que eres, con defectos y virtudes. Yo digo que ese es el amor en total de lo que uno debe recibir. Amor que es luz, y esa luz es Dios que está en uno y está en el otro, y que ambas luces se encuentran y forman una sola luz. Que por eso dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, porque Dios mismo está ahí en esa luz de cada personita. Por eso dice que uno no se puede dar amor a uno mismo, porque uno siempre está esperando del otro que lo ame, que lo respete y que le, como que le complemente esa parte de mujer que soy. Ese hombre complementa mi vida en cosas muy importantes. No sé cuánto tiempo nos queda, querido Alex, para terminar el programa. ¿Podemos repetir ya y despedirnos de los queridos oyentes en el día de hoy? Hemos estado, espero que les haya gustado el tema de hoy, porque es que es como más que todo para los jóvenes, que queremos llegarles con estas pequeñas tips para que cuando se estén enamorando puedan también ir razonando sobre lo que van a hacer. Queridos oyentes, muy agradecida por habernos permitido entrar en sus hogares. Que Dios los bendiga. Hemos estado hoy con ustedes
Héctor Marín,
Alexander Vergara
y Lucero Zuluaga. Que la Virgen Santísima nos cubra con su mano.
Amén.
Amén.